564.
I'll be on the drums.
Mami, tú solo escribes y ponme chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes en medio de tu vida y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides.
Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el...
I com ja saben, és dilluns. Como ya saben, los lunes hablamos de agricultura en esta casa porque nosotros sí nos preocupa el futuro de las próximas generaciones y por lo tanto queremos seguir manteniendo lo que ha sido el motor económico de la Comunidad Valenciana, como mínimo el de la Comunidad Valenciana y, como no, el de toda España. Se ha localizado un camión con aguacate del Perú y se han detectado metales pesados. Tenemos a Víctor Viciedo, presidente de Alif. Buenos días.
Buenos días a toda la audiencia.
También tenemos a Pepe Llop, también representante de Alif, y a los dos, al que quiera. ¿Cuándo se ha parado y cómo se ha detectado esta... cuando se han analizado, han detectado metales pesados.
Sí, concretamente cadmio. Ha sido Holanda, Países Bajos, el que ha dado la alerta fitosanitaria. Es un cargamento de aguacates del Perú que ha llegado al puerto de Rotterdam y desde allí fue distribuido a 9 países de la Unión Europea, entre ellos España. Es decir, que ahora mismo en el Mercadona, en Lidl, en, yo que sé,
Consum, en todas las grandes superficies,
efectivamente, que todos estábamos denunciando que tenían aguacates del Perú y que solamente Socomo se puso en contacto con nosotros para comprar el aguacate valenciano, pues concretamente yo en Benicàssim miré a ver si tenían aguacate del Perú y no había. Lo puse en el grupo de Villarreal para que miraran a ver si había aguacate del Perú en los supermercados de aquí de Villarreal, porque yo estaba en Benicàssim entonces, y tampoco había, es decir, que parece ser...
No había aguacate de Perú, simplemente no había aguacate.
No, efectivamente, según parece lo han retirado.
Ha habido una retirada en el mercado del aguacate.
Al menos en el Mercadona.
De Perú, porque sí. A todo esto hay aguacate que no es del Perú, o sea, nosotros tenemos aguacate, ¿este aguacate estaba a la venta?
El aguacate del Perú estaba a la venta. Y aunque ha salido ahora la alerta fitosanitaria, había sido distribuido por toda Europa, por 9 países.
Sí, pero este fin de semana no se encontraba aguacate en ningún sitio.
No, yo solamente lo he visto en Mercadona, no sé en otros supermercados, pero me da la impresión de que con esta alerta fitosanitaria se ha dicho de que se retire el aguacate que podía ser de esa partida.
Me gustaría matizar una cosa. Era una partida teóricamente de aguacate ecológico, es decir,
no tratado.
Es un planteamiento en el que hasta qué punto quien tiene que hacer cumplir las leyes no las cumple, porque si se ha detectado eso y se ha distribuido eso y además era ecológico, ¿no será que la importación del aguacate era de aguacate, se ha distribuido a través de una empresa que presentaba todos los papeles ecológicos y que la trazabilidad que nos exigen a nosotros, las exigencias de todo tipo que nos exigen a nosotros, no se cumplen con otros productos? O, a la hora de la verdad, simplemente hay una serie de envasadores que etiquetan ese producto de allí con las características de aquí y a lo mejor tienen una finca de ecológico, y habría que analizar, porque no es la primera vez que ocurre, y eso ocurría también en fincas de España que tenían una certificación X, la que fuera, y a través de esa finca que tenía una certificación, pues el comerciante, todo era certificado. todo era certificado, con lo cual llegabas a la conclusión de que esa finca tenía una producción por hectárea absolutamente tremenda, pero eso nadie lo controlaba.
Claro, pero si llegan a Rotterdam...
¿Sí?
Claro, es que...
Llegan a la Unión Europea,
claro.
y el mecanismo de control
en, teoría,
en frontera,
claro,
debe ser el mismo. Lleguen a Rotterdam o llegue donde sea.
Claro, pero me refiero yo que ¿dónde lo localizan? ¿Dónde lo...? Es decir, si ya es de Rotterdam, de donde lo distribuyen, ha pasado un filtro que en teoría ese filtro no lo ha pasado.
Claro, es que además es chocante, ¿no? Tú tienes un aguacate que ha pasado una inspección, que ojo, solamente un 5% de las cargas son inspeccionadas, y a pesar de eso ha sido distribuido. No sé si me explico.
Bueno, sí, sí. Y sobre todo, ¿dónde se detecta y en qué circunstancias? Porque claro, esto me hace pensar que puede haber incluso una guerra de guerrillas ahí dentro.
Bueno, vamos a ver. Lo que está claro es que en todos los puertos debe haber inspecciones por orden de la Comisión Europea, uh-huh, y que deben de cumplir con todas las normativas que la EFSA, la European Food Safety Authority, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ha marcado. Y obviamente ahí hay unos LMRs, límites máximos de residuos, uh-huh, que no deben de superar. En el caso de aguacates ecológicos, como son ecológicos, no debe haber establecido ni un LMR, pero concretamente para el cambio sí hay un LMR, que es 0,05 miligramos por kilo. Concretamente el cargamento este tenía 0,065, es decir, tranquilos, nadie se va a envenenar, porque el cadmio es muy peligroso, ¿eh? El cadmio es neurotóxico,
sí,
es cancerígeno, uh-huh, se acumula en los riñones, causa muchísimas enfermedades relativas con el tema de los riñones y la depuración de sangre, es material pesado, con lo cual no es fácil de eliminar, pero, es decir, se va acumulando, pero bueno, si uno se come unos cuantos aguacates con esa cantidad de 0,065 miligramos por kilo, tranquilo que no le va a pasar,
claro,
nada.
Pero...
No obstante, lo que yo pongo la alerta es, señores de Mercadona, señores de Alcampo, señores de Lidl, señores de Consum, señores de todos los lineales europeos que os decidisteis a traer el aguacate del Perú sin haber recogido el aguacate de Europa, donde esos aguacates, de momento, en Lamjas no tiene plagas, lo único que tiene es un hongo que se llama hongo aéreo, que se combate con un simple fungicida que en 3 días ha eliminado el residuo, y por lo tanto no tenemos ningún peligro en Europa, ¿por qué narices traéis ese aguacate perjudicando a Europa, la producción europea, que es totalmente segura desde el punto de vista alimentario? ¿Vais a seguir el año que viene haciendo lo mismo? ¿Vais a ser tan canallas de seguir trayendo el aguacate del Perú mientras haya aguacate español en los árboles?
Es legal.
Todo y cuando...
Sí, es legal, pero es indecente.
Todo y cuando la Comisión Europea reducirá a la mitad el uso de pesticidas químicos en la agricultura comunitaria. Es la propuesta de la Comisión que pretende ayudar a construir un sistema alimentario sostenible en línea con el Pacto Verde Europeo y la estrategia que siguen del campo,
sí,
a la mesa, ¿no?
La estrategia del campo a la mesa. Vamos a ver. Creo que estamos en una situación en la que en el siglo XVI, XVII, XVIII, la edad media de la población no tenía nada que ver con la edad media de ahora. Entonces, a la gente se le curaba con empastes, con hierbas, con un sinfín de situaciones. Y a finales del siglo XVIII, creo que era, hubo un científico, un tal Malthus, que fijó una teoría, y es que al ritmo de crecimiento que iba la población en aquellos tiempos, la población iba a padecer hambre, porque con las técnicas que había de producción agraria no habría alimentos para toda la población. Nos hemos encontrado que de repente unos señores quieren volver a eliminar todas las medicinas de las plantas como si fueran las medicinas de las personas, y volver al, a la época de las hierbas, que no digo que no curen, pero que evidentemente es cierto que no resolvían lo que han resuelto la penicilina y otra serie de medicinas. Dicen, y eso nos lo fijan sin darnos alternativas.
Sí, ellos lo que... Las alternativas, en el mismo comunicado lo pone, que habrá un apoyo a los agricultores, hablan unas nuevas reglas de política agrícola común, habrán acciones más enérgicas para aumentar la gama de alternativa biológica y de bajo riesgo el mercado.
Como la del cotonet.
Por cierto, Agricultura aprueba las ayudas directas por valor de 5 millones de euros para compensar las pérdidas ocasionadas por el cotonet en cítricos y caquis. Esto salió el 17 de este mes. La Consellería de Agricultura, Mireia Moyá, destacaba el carácter extraordinario de una medida que supone un soporte para los productores, las explotaciones y de las cuales hayan tenido daños importantes. Ella dice que se podrán acoger a estas subvenciones los agricultores que tengan en sus parcelas pérdidas de producción causadas del Ophiocordis averiae o el cotonet que afecte al caqui, las que estén afectadas por una cantidad superior al 30%.
Bueno, me parece muy bien lo que dice el papel. El problema es ahora...
Qué sufrido es el papel.
Sí, sí. El problema ahora es demostrar que efectivamente esa pérdida ha sido por cotonet. Ha habido efectivamente gente que ni siquiera ha vendido la fruta. Y ahora, bueno, pues ¿cómo lo vas a probar? Ahora mismo ya está todo en el suelo. Luego, una cosa importante es esos beneficios que se dan en puntos a las organizaciones agrarias, ya que si uno hace la petición por la Unión o por ABA, pues tiene unos puntos que yo no voy a tener. Creo que son dos o cuatro puntos, no me acuerdo ya. Pero bueno.
¿Y qué diferencia hay entre hacerlos ustedes como asociación independiente o hacerlos con estas asociaciones que sí se sientan a la hora de negociar lo que necesita el agricultor?
Yo creo que es puro amiguismo y eso es lo que yo
denuncio. No, pero la diferencia, si usted dice
diferencia
que
no hay ninguna.
En esos puntos...
¿No? Diferencia de puntuación, es decir, de valoración.
Es decir, yo creía que habían dos puntos en concreto donde...
Que resulta que si el dinero llega hasta X,
sí,
pues esta gente tiene prioridad. Nosotros tiene dos puntos más en el baremo para que poderles dar la ayuda. Es decir, que la gente que lo haga por Asaja pues va a recibir esa ayuda, y la gente que lo haga por Libre o por Alif o por otro lado, pues esta gente no va a tener.
¿Y ustedes no han pedido explicación sobre este hecho?
Sí, hicimos un escrito, lo mandamos y ni siquiera se ha respondido.
¿Y hace cuánto tiempo que han mandado el escrito?
Eso cuando salió el borrador, que hará un par de meses ya.
Pero de todas formas, fíjate que estamos hablando de ayudas respecto a la producción del año pasado. ¿Cómo demuestras el papeleo, las ayudas, Susana?
Sí.
Siempre cuando tú intentas acceder a ellas, la burocracia y el papeleo hace que o vayas a través de una organización que tenga una infraestructura creada, y desde luego el agricultor de pie, el agricultor que va libre, que no tiene esa estructura, que no tiene su equipo jurídico, que no tiene su equipo administrativo.
Vamos, lo que es el agricultor normal, que no tiene todo eso.
No tiene ninguna posibilidad. Es lo mismo que pasa con los fondos europeos. Al final se lo quedan las grandes multinacionales, o solo se reparte un porcentaje mínimo. Porque el que está sufriendo probablemente más que el otro, pero no tiene la posibilidad de cumplir toda la burocracia que nos ha traído esta política que tenemos en estos momentos en todos los sectores, hace que sí, muchas ayudas, pero a la hora de la verdad...
Si les parece, hacemos una pausa y continuamos.
Muy bien.
Estás a la 92.2 FM.
Carnicería Carnes Alto Mijares. Especializados en todo tipo de cortes y también en cortes latinos, así como en todo tipo de carnes, casquería, gallina, pato, rubia gallega, entraña, chinchulines o carne de toro bravo. Carnicería Carnes Alto Mijares. Haz tu pedido por WhatsApp al 697-196-309 o en la calle Onda número 71 de Villarreal. Carnicería Carnes Alto Mijares, la mejor elección para tu mesa.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
La nova Vila Real del segle XXI serà la que tu decidisques. Participa en els tallers oberts a tota la ciutadania per a l'elaboració del pla pilot de l'agenda urbana i fem entre tots una Vila Real més inclusiva i sostenible. Vine el dimecres 29 de juny al taller Vila Real Ciutat Inclusiva, a les 12 hores a la Casa dels Mundina i per la vesprada taller Territori, model de ciutat i sostenibilitat a la Casa de la Sud a les 19 hores. Dissenyem junts i juntes la nova Vila Real del segle XXI, programa inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i finançat en fons Next Generation de la Unió Europea. Ajuntament de Villarreal. Junts, Villarreal avança.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede serlo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Continuamos hablando de agricultura. Hemos tocado un tema especialmente preocupante, que es que la Comisión Europea reduzca a mitad el uso de pesticidas químicos en la agricultura comunitaria. En este mismo, en esta misma lectura que les estaba haciendo hace un momento de la cantidad de cosas que se hablan en esta revista, que además es de agricultura, y en el artículo hay un momento en el que dicen: destacan que los científicos y los ciudadanos, ojo, científicos y ciudadanos, están cada vez más preocupados por el uso de plaguicidas y la acumulación de sus residuos y metabolitos en el medio ambiente. En el informe final de la conferencia sobre el futuro de Europa, los ciudadanos solicitaron específicamente abordar el uso y el riesgo de los pesticidas. Sin embargo, las reglas actuales de la Directiva sobre uso sostenible de plaguicidas han demostrado ser demasiado débiles y se han implementado de manera desigual. Además, no se ha avanzado lo suficiente en el uso de manejo integral de plagas, así como en otros enfoques alternativos. Y dicen ellos textualmente: los pesticidas químicos dañan la salud humana y causan la disminución de la biodiversidad en las áreas agrícolas, contaminan el aire, el agua y el medio ambiente en general. Por lo tanto, la Comisión propone una serie de reglas claras y vinculantes y afirman llegar a la mitad de pesticidas para el 2030.
Bien, vamos a ver. El tema de los pesticidas, plaguicidas, es para plagas, está claro. Yo prefiero llamarles fitosanitarios, que son las medicinas para las plantas. Las plagas muchas veces no son controlables desde un punto de vista biológico y biotecnológico. Es verdad que tenemos que intentar atacar las plagas y controlarlas con medios biológicos y biotecnológicos. Pero prohibir fitosanitarios, prohibir medicinas, ¿verdad que no las prohibiríamos para los humanos? Pues tampoco hay que prohibirlas para las plantas, porque corremos el riesgo de que una plaga como el cotonet, que lleva ya 4 años haciéndonos daño, combatiéndola con temas biológicos, biotecnológicos, y habiendo prohibido un fitosanitario que, bueno, la verdad es que desde que ese fitosanitario, digamos, ha desaparecido, pues la fauna útil ha bajado mucho. ¿Por qué? Pues porque como con una única fumigación con ese fitosanitario matábamos la plaga, no hacía falta más. En cambio ahora no queda más remedio que atacarla y atacarla y atacarla, y entonces toda la fauna útil está desapareciendo. Es decir, que hemos hecho más daño que bien
prohibiendo ese fitosanitario. Llega a ser más nocivo.
Efectivamente. Y de hecho hay un informe del Centro de Control de Investigación, que es el organismo científico de la Comisión Europea, en el cual, al contrario de lo que dice este artículo, que dice que los científicos y las personas están preocupados...
Pero no dice que científicos.
Ahí estamos. Bien, pues estos científicos hicieron un informe en el cual decían que íbamos a hacer un pan como unas tortas, porque el que nosotros aplicáramos estas políticas medioambientalistas iban a generar más daño a la atmósfera, porque la agricultura se iba a producir en sitios donde no hay ningún control de tipo medioambiental, como es Brasil, Sudáfrica y todos los países estos desde donde nos llega el tal. Y entonces el daño general a la atmósfera iba a multiplicarse por 10, y encima nosotros íbamos a perder competitividad, íbamos a abandonar y se iba a generar desertificación de zonas agrícolas. Y eso lo está ocultando los políticos de la Comisión Europea. Y eso es muy grave, porque hay un informe científico que habla de eso.
Y no solo desde la Unión Europea. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha determinado que, teniendo en cuenta que la producción en Europa va a caer un porcentaje importante como consecuencia de estas políticas restrictivas, sí, a la producción en Europa, han de incrementar su producción y su contacto tanto desde Estados Unidos como desde México, porque el mercado europeo va a quedar disponible para ellos también. Uh-huh. Es decir, pero es que yo estoy totalmente de acuerdo que cualquier cosa que sea perjudicial no ha de existir. Pero las cosas per se, todas pueden ser perjudiciales. El vino, si tú bebes mucho...
Sí, lo único que comentan es que estos pesticidas no se podrán utilizar en áreas sensibles. Dicen que quedará prohibido el uso de todos los plaguicidas en lugares como las zonas verdes urbanas, incluidas parques o jardines públicos. Porque claro, yo también me preguntaba qué ocurre con esas malas hierbas que vemos que al final también están
en todas las rotondas.
Y luego, fíjese, los parques, jardines públicos, los parques infantiles, los colegios, los terrenos de recreo y deportivos, los caminos públicos o los espacios protegidos conforme a Natura 2000, o cualquier zona ecológicamente sensible que debe conservarse para la polinización, que también para los que están amenazados.
Vamos a ver, ahí lo que quiere decir es que ahí no utilizarás ninguno fitosanitario. Te van a reducir el 50%, pero además ahí no puedes utilizar ninguno.
Sí,
¿no?
Con lo cual ustedes entonces saben que la flor de azahar es algo que se utiliza para hacer miel también.
Sí, sí, sí.
Y luego será, porque esto también me llama poderosamente la atención.
Sí,
no sé
si hay, flor de azahar, a este paso no va a haber flor de azahar, porque si... hay flor de azahar si hay producción de cítricos.
Sí.
Si nos prohíben el poder cultivar cítricos porque nos dejan a merced de cualquier plaga sin ninguna alternativa y sin ningún tipo de control, que todos estamos de acuerdo que ojalá hubiera un control biológico, pero el control biológico es a largo plazo, y además es cuando no tienes el problema. Cuando tienes el problema lo tienes que atajar.
Sí, era más que nada por aquello de cuando hablamos de la quema de la poda y cuando hablamos de las de los fogueres que se han hecho ahora. Claro. Pues ahora lo vamos a llevar un poco también, yo me preguntaba esto, pero lo pone en la ley, pone que en estas zonas también se respetará. y luego será de obligado cumplimiento en todos los estados. Dice que la propuesta transformadora, la directiva existente en un reglamento que será directamente aplicable en todos los estados miembros. Esto abordará los problemas persistentes con la implementación débil y desigual de las reglas existentes durante la última década. Los estados miembros tendrán que presentar a la Comisión informes anuales detallados de progreso y ejecución.
Muy bien, nada, quieren terminar con la agricultura europea. ¿Por qué? Pues porque si fuera no puedes prohibir los fitosanitarios, los van a seguir utilizando. Van a entrar sin tener esos residuos, o sea, no van a superar el límite máximo de residuos porque ya se preocuparán ellos. Pero nosotros los tenemos prohibidos, entonces nosotros no los vamos a poder utilizar, nosotros no vamos a poder controlar las plagas y además, como resulta que prohíben los fitosanitarios más eficaces y más económicos y te dejan fitosanitarios más caros y menos eficaces, pues al final lo que va a ocurrir es que nosotros nos vamos a...
Sí, pero fíjese, también dice que está la prohibición de vender productos con residuos de países terceros. Con el tiempo, los alimentos importados que contengan residuos...
Claro, claro, no.
Pero, medibles pero, de sustancias prohibidas no deberían...
O sea que...
No, pero...
No deberían comercializarse. Es no se podrán comercializar, digo yo, ¿eh? No deberían...
No deberían, no se comercializarán. Vamos a decir, no se van a comercializar. Te está diciendo que no tengan residuos, pero sí van a ser tratados. Es que la gente lo que no sabe es que el 65% de los productos de la agricultura no ecológica, es decir, que tratamos químicamente, no tiene ningún residuo. ¿Por qué? Pues porque ha pasado el tiempo suficiente para que no lo tenga. Es decir, que no es lo mismo que te lo prohíban a que no tenga residuo. No,
claro,
es lo mismo.
Esto es lo que
ustedes... digan, a mí que me digan, usted no debe tener residuo a la venta, ¿vale? No lo tendré.
Sí.
Pero no me prohíbas los fitosanitarios.
Mire, yo recuerdo, y discúlpenme porque yo en este sentido soy un analfabeta total, yo recuerdo que sí que tengo mi familia, gente que cultiva, que, por ejemplo, los tomates, ¿no? Caras al tiempo, dicen, no los podemos coger hasta dentro de tantos días.
Claro.
Esto es así. Ustedes lo que quieren es jugar la misma partida, ¿no?
El plazo de seguridad. Entonces, tú si resulta que la recolección, el plazo de seguridad, está más allá de cuando tú estás tratando, tú sabes que no habrá residuo.
Pero yo creo que esta estrategia de la granja a la mesa es un efecto más del nuevo orden mundial impuesto, en el que estamos observando todos que por una circunstancia la guerra tiene la culpa de todo, porque antes tenía la culpa la pandemia, ahora además de la pandemia, y evidentemente son factores importantes que pueden afectar, pero siempre estamos buscando un culpable. Resulta que todos estamos observando que se ha hecho famoso que una sandía vale un dineral, nos cuesta un dineral, cuando a la hora de la verdad el productor de sandía comunitario no la está arrancando, no se la están comprando a pesar de la ley de la cadena alimentaria. Y si se la compran a 10 céntimos a precio para que no la vuelva a hacer nunca más.
Recordemos que ahora estará totalmente prohibido tirar ningún alimento.
¿Y si no te lo compran?
Claro, ahí estamos.
¿Y si no te lo compran?
Pero ustedes saben, la última...
Sí, pero yo pregunto a ese que ha hecho la ley, ¿y si yo lo he producido y no me lo compran?
Usted estará obligado a recogerlo y a gastando
destruirlo.
Su dinero de su bolsillo y... No.
A llevarlo
al consumo.
Me está diciendo, deje de producir, Pepe, porque si...
No, arriesguese, produzca, y si no lo venda, usted además tendrá que invertir más en envasar ese producto y llevarlo al consumo humano o animal.
Pero usted sabe a qué nos está llevando eso. Nos está llevando a que los dueños, quienes están determinando las leyes, esas grandes corporaciones de las que tanto hemos hablado, están trasladando la producción a otro sitio, la están produciendo en unas condiciones que no tiene las limitaciones que nos están imponiendo a nosotros, con unos precios que les dan una máxima rentabilidad, pero el día que Susana va a comprar, le están vendiendo a precio mucho más caro de lo que estaba consumiéndose aquí. Eso en estos momentos en los que aún estamos peleando para poder sobrevivir. Imaginémonos en el momento en el que haya cualquier cierre de fronteras, cualquier problema como los que ya hemos sufrido, simple y llanamente, en Europa habremos dejado de producir alimentos y el final de eso, ¿qué será?
Esto que hemos estado hablando tuvo lugar en un foro que dicen que participaron ciudadanos de toda Europa y de diversos ámbitos de vida. Recomendaron durante la conferencia sobre el futuro de Europa una reducción drástica de pesticidas y fertilizantes químicos.
¿Cuántos agricultores había ahí?
En todo tipo de granjas y el desarrollo de una agricultura sostenible, incluido el respeto por la naturaleza y los trabajadores. Con el paquete de hoy, la Comisión responde a 5 propuestas y 8 medidas específicas recomendadas
muy bien,
los ciudadanos.
Me parece muy bien. A la gente la han idiotizado y entonces piensa que nosotros somos los culpables de todos los venenos que corren por ahí. Ya he dicho antes que un 60% de la producción no ecológica no tiene ningún residuo. Y la que lo tiene, está por debajo del LMR, al menos aquí en Europa. Por debajo de un límite comercial, no toxicológico, ¿vale? Bien, el tema polinizadores, que hay gente que dice, oh, los polinizadores
sí,
y tal,
además,
y están diciendo,
van directos,
y están diciendo, vamos a ver, no hay ni un solo informe que diga que los polinizadores de verdad están descendiendo en Europa. Y además es lógico que no exista, por una razón muy sencilla, porque cuando nosotros fumigamos, yo estoy fumigando mi campo y el del vecino no está siendo fumigado, con lo cual los polinizadores siguen existiendo. El bosque no está siendo fumigado y el bosque es mucho más grande que la agricultura. Que no teman por los polinizadores, que no hay ningún descenso de producción por falta de polinizadores.
Pues
hay un descenso,
decir,
quiero decirlo muy claro, hay un descenso de producción porque se está abandonando el campo y se está creando secarrales que no sirven absolutamente para nada y que no renuevan el aire que respiramos. Ese es el verdadero problema. Pues, esta gente no se ha enterado
pero
que los agricultores estamos abandonando.
Fíjese, usted está hablando con conocimiento de causa porque dicen que las razones para adoptar estas normas precisamente es que más de la mitad del PIB mundial depende de la naturaleza y los servicios que proporcionan y más del 75% de los tipos de cultivos alimentarios mundiales dependen de la polinización animal.
Muy bien, vale, pues la polinización no está siendo afectada. Nuestra falta de producción ahora mismo es el abandono. Y esta gente no se ha enterado de que la agricultura está desapareciendo. En la provincia de Castellón el abandono llega ya al 30%. ¿No preocupa eso? 165.000 hectáreas se han abandonado ya en la Comunidad Valenciana. ¿No les preocupa eso? O sea, tenemos que seguir poniendo restricciones a poder cultivar.
Y además me gustaría recordar una cosa, que desde hace muchos años se está promocionando el abandono de los cultivos. Es decir, aquí desde la Unión Europea se ha subvencionado el que no se haga la viña, que no se haga esto, que no se haga lo otro. Se ha ido reduciendo. ¿Reduciendo para qué? ¿Para llegar a controlar la alimentación entre cuatro?
Pues toda esta gentucilla, con perdón, que se ha reunido ahí, que le han tomado nota de las cosillas que están tal, pasará hambre. Porque en algún momento, cuando abandonemos la agricultura en Europa, y no está muy lejos, porque nos están haciendo la vida imposible, entonces, cuando dependan de esa agricultura de fuera, que no es nada limpia y que además está quitando espacio a la selva, cuando dependan de eso, vendrán problemas de transporte, vendrán problemas, conflictos de todo tipo, y entonces es cuando aquí pasaremos hambre por no haber sabido cuidar el sector primario.
Ellos dicen que estas propuestas reforzarán la resiliencia y la seguridad alimentaria de Europa.
Seguro.
A medio plazo, ya que las poblaciones de polinizadores se volverán más sanas y abundantes. La erosión del suelo disminuirá, la retención del agua mejorará y nuestro entorno natural se volverá más limpio y cada vez más libre de sustancias tóxicas, y también reducirán la dependencia, ahora atiendan, la dependencia de los agricultores de insumos costosos como los pesticidas químicos y apoyará ya alimentos asequibles para todo el mundo.
Un mundo Disney, pero sin agricultores y sin cultivos. Un mundo Disney auténtico. No se puede ser más tonto.
Nos vemos el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
Si Dios quiere.
Ya se va sin red, la idea contra la pared. Otro más, quien da la vez, la sangre brota. Ya lo sé que